Buenos días a todos. Saludos de México. Llegamos anoche allí en Portland, después de andar por muchas partes de México, comenzando en Guadalajara, después Itala, La Rueda, que están ahí pueblitos chiquitos, apegados allá, yendo a Colima, y después a Pátzcuaro en camión y a un funeral, porque no podemos planear la muerte de alguien, la mamá de alguien que está en la iglesia ahí en Pátzcuaro. Y después, pues primera vez de seguir el carrazo, es la palabra, carroza. Buen comienzo. Pues este coche largo, negro, que lleva la caja, y mariachis, además, primera vez caminando por el pueblo de Pátzcuaro y después aún llevando la caja, en el panteón, no bien cuidado, que nos recuerda que pues hay polvo, y que venimos del polvo y ahí vamos, pero ese señor había llegado a creer hace un mes, y qué agradable. Y después fuimos a San Luis Potosí, y de allí a un pueblo que se llama Lomas de San Gertrudis, y ya después para hablar con no creyentes allá, y también a Irapuato, a Salamanca, para hablar con la mamá de alguien ahí en Crescent City y con su cuñada, que no habíamos conocido antes, y hablarles de Cristo, y nos dieron comida que no esperábamos, y después a Puruándiro, Zamora, y otra vez a Pátzcuaro, y a un balneario por allá, ni cerca de Cuitzeo. Y también, pues ya a pasear con Cabe y su familia por un rato. Y aquí estamos. Llegamos anoche, después de como 18 horas de viajar. Entonces ya no estamos exhaustos para nada, ¿verdad, Pamela? Y como he dicho, aquí nos conocimos, aquí en esta ciudad, y ella dijo, ay, qué aventura sería casarme con Bart. Y aquí estamos ya, hasta la fecha. Mira, como, pero no, todavía no, Pamela, perdón, todavía no. Y me da gusto estar con ustedes otra vez aquí. Entonces ya vamos a buscar en Juan el capítulo 4, el versículo 46. Juan 4, 46. El Evangelio según Juan, el capítulo 4 y el versículo 46. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que los varones compartieron, mostrando que tú estás obrando en ellos, haciéndoles tomar pasos que pensaron que a lo mejor no tenían que tomar, o que nunca esperaban tener que enfrentar ciertas cosas en su vida, su actitud. Gracias por seguir siendo fiel a todos ellos, y gracias por tu palabra aquí en este grupo, aquí en Eugene. Gracias por seguir extendiendo tu palabra en todas partes del mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues tenemos hasta las dos, ¿verdad? Sí, más o menos hasta las dos. Y aquí, ¿qué tanto nos importa el motivo de alguien? ¿O qué tanto nos importa el por qué alguien hace algo a nuestro favor? Por ejemplo, podemos pensar en un muchacho, alguien que con quien había tenido una amistad por muchos años, y por comenzar a tomar, emborracharse, problemas en su matrimonio, se apartó él de nosotros, de Pamela y de mí también, y no había oído nada de él por años. De repente una llamada: "Hey Bart, ya las cosas van mejor, me gustaría ya juntarnos con ustedes y no pueden venir aquí a la casa y cenar". "Ay, cómo no, con mucho gusto". Y él: "Ay, qué pena que no te he hablado en tanto tiempo, pero ya quiero verte de nuevo". Y "Ay, pues sí, cómo no". Y Pamela y yo vamos, una cena rica y platicamos muy a gusto y hablando de unos cambios en su vida. Y de repente él dice, ya terminando la cena: "Mira Bart, quería pues hablarte de algo que nos ha ayudado mucho, que en cuanto a las finanzas, vendiendo cierto producto, y quiero que tú entres en este negocio, y si tú puedes animar a otros a entrar también, pues tú y yo podemos hacer mucho dinero". Y chispas, de repente me da cuenta el motivo por haberme invitado a cenar no era tanto para la amistad, era más por motivos de negocio. Y podría haber dicho: "Ah, no me importa", adentro, ¿no? "No, no me importa, me invitó, muy rica la cena, y aunque su motivo es de negocio, está bien ya renovar la amistad". No, no, sí, sí, me afecta el motivo a todos. O podemos hablar de un muchacho muy guapo, atleta, popular en la prepa, su último año, y de repente él muestra mucho interés en una chica del primer año de la prepa, y no es muy llamativa, no muy muy guapa, no es fea tampoco, pero ya es muy estudiosa y nunca ha tenido un novio, y este hombre muy popular en la escuela le habla, le busca y comienza a pasar mucho tiempo con ella, y hasta ya le da unos besos muy dulces, y ella: "Ay, no sé por qué me quiere, yo soy una muchacha común y corriente". Pero él comienza a hablarle de un examen que él tiene que pasar para entrar en la universidad, y si no podría ella, siendo tan inteligente, no podría ayudarle con su preparación para ese examen. Y ella se da cuenta, el motivo no era tanto por quererla, pero podría haberle dicho o podría haber pensado ella: "Ah, no me importa el motivo. Los besos tan dulces, no me importa su motivo, no me quiere, pero wow, qué excitante es todo eso". No, 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 no. No pensamos así. Y Jesucristo, ¿a Él le importan los motivos? Porque a alguien le busque y le esté pidiendo ciertas cosas, ¿le importa el motivo por lo cual alguien comience a buscarlo? Pues sí, 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 también. Los motivos, sí, sí, le importan los motivos. ¿Qué busca la persona? ¿Qué realmente cree de él, esta persona? Y aquí vemos algo de esto en el 46, versículo 46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Pues ya hemos oído de Caná el primer milagro, de convertir el agua a vino. Y, por supuesto, podemos ver allá con cierta claridad que Jesucristo estaba diciendo: "Yo soy el Creador". y el placer es mi invento, no estoy en contra del sabor de la vida y los placeres sanos. El problema que tenemos nosotros es que distorsionamos los placeres. Ese es pero el placer en sí no es el problema. Y miles de sabores. Leí un libro de que en la lengua hay sensores que para más de 1,000 sabores. Ni me acuerdo el número, como 12,000 sabores diferentes que puede detectar. Y esto todo es de Jesucristo. Pero también esto ocurrió en una boda, que casi todo el mundo ha oído de esto, especialmente los borrachos que quieren justificarse, hablan de esta boda, mira que es y otra. Pues aquí es un comienzo bonito, agradable. ¿Quién no quiere ir a una boda? Solamente a veces las mujeres amargadas no quieren ir porque ya nada, esta chica va a estar desilusionada dentro de poco y que este, que otro, pero por lo general vamos y, ay, qué bonito verlos quererse y están viéndose, agarrándose por la mano. Y nos gusta un comienzo nuevo y se supone que ellos no se habían tenido otros noviazgos, otros besos con otras personas, llegan allá a algo sano para comenzar, pero nos damos cuenta que la realidad es otra, que comenzamos el amor, va a durar para siempre, los papás fallaron, pero nosotros vamos a hacer algo muy diferente, vamos a tener un amor duradero, pero dentro de poco se acaba. Así somos. Pamela y yo, antes de conocer a Cristo, aquí estábamos en la Universidad de Oregon y tratando de buscar las riquezas de la vida, los sabores que hay, y noviazgos y besos por todos lados. Y comenzamos mal. Pero le damos gracias que Cristo nos buscó. Y sí es el que está a favor de un nuevo comienzo. Y nos dio un nuevo comienzo. Antes de conocernos y de tener perdón y limpiarnos y hablarnos de un amor sano, una fidelidad, un amor duradero que va a seguir para siempre. Y eso es parte de lo que estaba enseñando Jesucristo en la boda de Caná cuando Él hizo el vino. ¿Por qué hizo el vino? ¿Por qué convirtió el agua en vino? Solamente por, pues, ¿van a ver quién soy yo o qué era el motivo? Ok, se había acabado el vino. Y todo lo que queremos hacer, todo humano queremos hacer lo mejor y que sea duradero, todo lo bueno que buscamos, pero todo se contamina. Y se acabó el vino, por eso Él hizo. Eso es como simbolismo de que todo lo que queremos lograr se acaba. No es duradero. Todito sin Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo ofrece es duradero. Y da un sabor rico a todo lo que Él toca. Da sabor a la vida. Y vivimos y queremos que todo sea perfecto, aún en una boda, pero siempre hay cositas, ¿verdad?, que pasan. En este caso, se acabó el vino. En el caso de Pamela y yo, aquí en esta ciudad nos casamos, ahí en el centro, en una iglesia ahí en el centro. Y todo bien, pero la tía de Pamela, hay que... ¿Qué cosa? ella quería tirar arroz, que era muy común en aquel entonces de tirar arroz por todos lados cuando íbamos saliendo de la iglesia. Y ella llenó el coche de mi suegro porque el suegro me prestó su coche porque no tenía coche fino y él tenía un coche Caprice, algo fino para la luna de miel. Y yo era estudiante, no tenía fondos para nada, para hacer la cosa agradable para ella. Y la tía tiraba ya en la cara y eso, y en el coche ya, y se llenó. Entonces ya fuimos a Hertz, renta coche, que estaba ahí donde termina el camino que viene del 5 y termina cerca de Valley River, Beltline, pues sí, que termina para el centro o para acá. Y ahí estaba Hertz, renta coche, y yo trabajaba allí, no como el jefe, sino como él quien lavaba los coches y aspiraba y checaba el aceite, cambiar el aceite y lavar los coches, todo esto. Entonces paré allá después de la boda y una comida que el papá de ella pagó también, ya le debo mucho, ¿verdad? Y yo saqué la maleta de Pamela para aspirar allá y después, ¡pum! Y hasta llegar al hotel, como 3 horas de aquí, cerca de Crater Lake, y nos dimos cuenta que su maleta no estaba. Que había dejado la maleta ahí en Hertz. Y Pamela, mi maleta. Podría haber dicho, ay, este irresponsable, qué comienzo. Pero no, muy dulce, porque el amor que Cristo nos da es duradero, a pesar de las desgracias que ocurren. Pero yo no ayudé la cosa mucho porque le dije a Pamela, pues no necesitas tanto la maleta porque aquí no necesitas mucha ropa. Y ella se molestó aún más, ya como, ay, Bart, ¿cómo puedes decir esto? Y mandaron la maleta el siguiente día por un camión. Entonces ya todo se arregló bien. Muchas cosas pasan que no planeamos, así es la vida. Pero uno que recibe lo que Cristo da es duradero. Nuestros valores son diferentes. No nos estorbó en llegar a 52 años de estar casados y con un amor duradero, un amor que ha crecido. Porque Cristo nos enseñó, no porque en nosotros comenzamos mal, hubiéramos seguido mal, y Pamela y yo hemos dicho muchas veces, nos hubiéramos divorciado 3, 4, 5 veces si no hubiéramos haber encontrado a Cristo. Pues eso es lo que está pasando aquí, el primer milagro en Caná, y uno pensaría que Cristo regresando allí, a este lugar, a este pueblo, hubiera tenido una recepción increíble. Pues venga, que esto y que a mi casa, invitarlo a cenar, a comer. No, ¿de dónde vino la invitación? Pues de un oficial, aquí dice en el 46. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Vino desde Capernaum, muy abajo, al lado del lago de Galilea. Pura subida, 6 horas y 7 horas para subir hasta allá caminando desde temprano para llegar allá buscando a Jesucristo porque su hijo estaba muriendo y era oficial del rey. ¿Pero cuál rey? ¿Una idea? ¿Cómo? Ok, ¿cuál Herodes? Hay muchos. Herodes Antipas. ¿Qué tal es su carácter? Él robó la esposa de su hermano Felipe y la hijastra, si recuerdan, bailaba en una forma muy llamativa, hasta se puso loco, medio borracho y le prometió la mitad de su reino y ella pidió, gracias a su mamá, la ex esposa de Felipe, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y tuvo una entrevista más adelante con Jesucristo. había estado buscando a Jesucristo también. Y por fin tenía la oportunidad para entrevistarlo. Y podría haber parado la cosa, pero ¿qué hizo? Hizo, dice, una amistad como nunca con Pilato. Ese era el carácter de ese oficial. Entonces, ¿qué piensan? Él, cuando su oficial tenía ese problema con su hijo, le decía, oh, como no, te quiero mucho, vamos a buscar a los mejores médicos, no importa el gasto, yo te ayudo, vamos a curar a tu hijo. ¿Piensa que él le ofreció ayuda? No, por eso el oficial tuvo que subir hasta allá, a Caná. Y cuando él oyó en el 47 que Jesús había venido de Judea a Galilea, ¿qué había oído de Jesucristo? Pues de su jefe, cosas malas. Ese Jesucristo está causando miles de problemas en Palestina. Ahí, es una persona difícil de tratar. No. Entonces, ¿qué creía él de Jesucristo? ¿Que era un curandero muy famoso nada más? ¿Que iba sanando? Oh, pero tal vez también había oído que en Jerusalén, pocos días antes, había corrido los corruptos, los cambistas ahí del templo. Tal vez él estaba pensando, oh, este sí, este es algo diferente. No sabemos realmente lo que había pensado, pero era un hombre desesperado. Y como papás, cuando estamos desesperados, hacemos lo que sea para nuestros hijos. Entonces, aún a veces personas que no creen en las hierbas, como era común en México hace tiempo, pues todavía hay algo de las hierbas, medicinas naturales y todo esto. Personas, ay, o sobar, ¿no? No. Pero si hay un problema serio, yo acepto lo que sea. Como Alejandro aquí. Cualquier hierba de México, traigan. No importa. No, casi. Sí traímos medicina, pero no eran hierbas, de lo que yo sepa. Pastillas de su mamá. Pero la idea es que en desesperación aceptamos lo que sea. Entonces tal vez subió pensando, este Jesús, quién sabe quién es. Tal vez es, ay, no es de Dios, pero tiene un poder grande. Tal vez es de Dios. ¿Quién soy yo para saber? Pero tengo problema fuerte y voy a buscarlo. Y él llega allá. El 48, Jesús entonces le dijo, si no ven señales y prodigios, no creerán. Es como agua fría. Este dijo, pues vengo aquí para buscar ayuda y casi me ofende, me insulta. En vez de decir, oh, cómo no, te voy a seguir hasta Capernaum, olvídate de esto, yo te ayudo, vamos a dejar a los demás aquí, para esto estoy aquí, para ayudar y para sanar, con mucho gusto, ¿no? Una respuesta no esperada de su parte. Si no ven señales, ¿qué? Señales, podemos decir, si no ven un beneficio físico o material, algo muy llamativo, no tienen interés en conocerme. No me buscan por quien realmente soy. Me buscan por conveniencia, algo que buscan, pero en lo material. Y señales como letrero que señala otra cosa. Entonces, la señal en sí no es lo más importante, es a qué señala. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que él dice, muchos solamente quieren la señal. Y no me hables más de algo más profundo. Es como Pamela, ya que estamos hablando de Pamela aquí en la universidad y la conocí. Y bien decente, bien vestida, arreglada, pero no muy, en una manera llamativa, no coqueta, hablaba bien, pues señalaba algo más profundo. Y para saber esto, ¿qué tenía que hacer? Pues invitarla ahí a una coca y vamos a hablar, vamos a profundizarla. ¿A qué señala su manera de ser, su apariencia por lo exterior? Señala algo aquí, a ver qué tesoro está ahí atrás de todo esto. Y en conversación, pues llegué a encontrar lo que era. Igual con Jesucristo, pero muchos paraban allí con la señal, ¿no? Con esto ya. Es casi como, me caso con el cuerpo bonito, no me importa sus valores, ni qué piensen, ni sus gustos, esto. Y con Jesucristo, aparentemente, muchos llegaban pensando solamente en quitar el dolor o quitar el daño al cuerpo, lo visible, pero nada de quitar el daño al alma interior. No, esto de pecado, ese es otro asunto. Yo ando bien en esto. Mi necesidad es mi dolor en el cuerpo o mi problema ahorita en mi vida, mis finanzas o lo que sea. Entonces dice, si no ven señales, prodigios y prodigios no creerán. Me hizo pensar, ya todo este versículo aquí es para decir, ¿cuál es el motivo? ¿Qué crees tú? Oficial del rey. ¿Qué realmente estás buscando? ¿Quieres profundizar tu conocimiento de quién soy yo y qué realmente es mi propósito aquí? Y me hizo pensar en el asesino al lado en la cruz. Pues eran dos y los dos estaban insultando a Jesucristo. Y unos estaban diciendo, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Sálvate a ti mismo y ya después vamos a creer. Pero de repente uno de los asesinos vio al otro, este asesino, su compañero de años, guerrilleros. Y él dijo, mira, nosotros merecemos lo que estamos recibiendo, el castigo. Y ese es el único justo. Y decimos, pero creer de repente no es convenciero, de repente cambiar su actitud en los últimos momentos de su vida. ¿Cómo vamos a aceptar esto? ¿Pero qué nos ayuda a decir, pero el motivo es sano, es correcto, está viendo algo? ¿Qué es correcto en Jesucristo? ¿Y qué es? ¿Qué dijo que nos ayuda a aceptar que el motivo de él no era de un convenenciero que quería escapar? He vivido con el diablo, pero ahorita a ver si puedo escapar de este problema. ¿Qué nos ayuda a aceptar lo que él hizo? ¿Una idea? Ok, tenía fe, pero ¿cómo mostró su fe? ¿Cómo? No, pero había oído esta palabra. Había oído varias cosas que estaban diciendo allá. Y estaba juntando todo esto. Y hasta oyó a Jesucristo decir algo de perdón. Entonces está ya en su mente, está pensando todo lo que estaba sucediendo allá. Pero es como yo acabo de decir. Él dijo, merecemos, tú y yo merecemos. Eso es una palabra clave. Merecemos el castigo. Todo lo que estamos sufriendo merecemos. La segunda cosa es que él no le pidió a Jesucristo, cúrame de mis heridas y quítame de mi sufrimiento de esta cruz y vamos de aquí, dame otra vida. ¿De qué le pidió a Jesucristo? ¿Cómo? Ok, muy bien. Estaba pensando en vida eterna. Dijo, no, ahorita no hay arreglo para ya. Lo que me importa es vida eterna. Y yo he estado observando que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres un hombre más allá de solamente hombre. Eres el dueño de vida. Y quiero que te acuerdes de mí en la venida de tu reino. Entonces ya no era convenenciero. Aquí el oficial del rey es convenenciero, solamente como mostrando honor a Cristo para obtener algo, o algo está sucediendo ahí en su corazón. Pues vemos la respuesta aquí en el 49. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Casi como si no hubiera oído nada. Como, pero por otro lado, por lo que sigue, sí sabemos que algo sí estaba pasando aquí en la mente. Sí, sí, sí. Él oyó y él dijo: uy, este no es político porque no me dijo lo que quería oír. Él me forzó a parar y también evaluar lo que era mi motivo, lo que ¿qué creía yo? ¿Qué buscaba yo? Me hizo ver que no era charlatán, ni era un político, era hombre recto, que nos dice lo que tenemos que oír. No he visto a otro hombre, no he conocido a otro hombre igual como él. Ya miles de pensamientos estaban pasando allí por su mente y vemos este cambio. Aquí en el 50, Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Vete. No era te voy a bajar contigo. Y él dice: pues ni le vas a tocar, ni vas a orar. Padre Santísimo, es este otro, el oficial del rey, pues no ha vivido una vida perfecta, pero ni modo, ten misericordia, de algo. Pero no dice nada. Solamente vete, solo, ya voy a regresar. Y dice: tu hijo vive. Pues, ¿cómo vas a saber? Y tú ni sabes en cuál calle vivo, ni el número de la casa. Tengo 8 o 9 hijos, ni cuál hijo, ni en cuál recámara, nada. Y tú dices: ¿y mi hijo vive? ¿Pero qué dice? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¡Wow! Pues, ¿qué pasó en este momento? Por algo ya estaba llegando a creer en el verdadero Jesucristo. Jesucristo como le ayudó a salir de sus motivos, tal vez medios mezclados, para ayudarle a llegar a entender realmente que era el propósito mayor de Jesucristo, era vida eterna, no tanto ser curandero, que iba ya solamente solucionando todos los problemas de esta vida. Era la vida que venía y él estaba captando todo eso en un momento. Es como les he hablado varias veces, el momento aquí en Eugene, cuando llegué a creer en Cristo, el momento que ese muchacho me habló de Jesucristo, ¿qué estaba pasando en mi mente? Pues en el mero principio yo no buscaba nada. Pero en la conversación hablando de Cristo me ofreció un comienzo nuevo y me amaba. Hubo un... como me enfrenté con el Cristo verdadero, no el Cristo que había imaginado en mi mente. Él quien se preocupaba por el daño a mi alma. Y ¿cómo lo hice yo? Yo no sé, pero era un milagro. Igual, en este caso de él, un milagro. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la hora séptima, a la una, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Entonces, ¿en cuál hora creyó? ¿Creyó con Jesucristo o creyó en su casa? Ok, cuando estaba con Cristo. Entonces, aquí cuando dice creyó, es como verificó, confirmó, no era como un sueño o algo de su imaginación. Es como yo acepté a Cristo aquí, en una casa, aquí cerca de la universidad. En poco tiempo tuve que regresar a la isla de Guam. Allí me encontré sin nadie para enseñarme la Biblia ni nada. Y como han oído, ya comencé a leer la Biblia por mi propia cuenta y no entendía mucho, pero lo poco que entendí me gustó y era como, había creído, sí, y ahora creo. Estoy leyendo y veo que sí, me llega como confirmación de que realmente Cristo había entrado en mí. Ahora, para terminar aquí, ¿qué de motivos? ¿Le importan a Jesucristo los motivos de nosotros? Pues sí. Y Él quiere aclarar que no es curandero solamente para arreglar todo lo que pasa en esta vida. Él da anticipo. Es compasivo, no es cruel. No le dijo al oficial, no. Yo no voy a sanar a tu hijo hasta que esto y esto y esto y otro. No, él lo hizo. Es compasivo. Pero ayuda a uno llegar a creer según como Cristo realmente es. No según la imagen que a lo mejor tenemos. O los motivos por los cuales le vamos pidiendo ayuda. Él nos ayuda a llegar a ver quién realmente es y se preocupa por el daño al alma. Mil veces más que por el daño al cuerpo, que vino a causa de la caída de Adán y Eva, la entrada del pecado. Y le importa el carácter de uno, que veamos su carácter, como ese oficial se dio cuenta. Este me dice la verdad. Los demás me mienten, me engañan, me jalan la calle allá como este Herodes. No, este es muy diferente. Y este es a quien yo quiero seguir. Y Cristo nos invita a seguirle con el motivo de decir, Él es vida eterna. Él me perdonó de mis pecados. Es el único Dios del universo y quiero seguirle. No importa lo que pase con mi cuerpo, las desgracias aquí en este mundo, que nos invita a confiar en Él y seguirle, y que Él va a darnos algo duradero al último, aún en esta vida, pero va a durar para siempre. Y todo lo que nos da es un sabor rico, aún en medio de una vida de muchas cosas, de sabores no muy agradables. Y nosotros le hemos llegado a ver esto como el oficial vio a Jesucristo. Padre, te damos gracias que tú no eres nada como habíamos imaginado antes, cuando andábamos mal. Y gracias por la compasión que nos has mostrado para sanarnos del daño al alma y prometernos vida eterna ahí en el paraíso contigo. Y sí nos sanas a veces para recordarnos lo que nos espera allí, lo que tienes en mente para nosotros, libre de dolor, libre de pecado, totalmente un día. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.